Santi Aldama, o lo que es lo mismo, el único español que juega en la NBA esta temporada. Un español de Las Palmas de Gran Canaria, de 23 años. Hola Santi, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿hemos acertado con la hora? ¿Es bien? ¿Es buena hora?
Sí, 6 y 2 ahora mismo, o sea que Parra lo tiene todo controlado.
Parra lo tiene controlado, sí, sí. ¿Qué haces por la tarde? Los pocos días que estás en casa, porque estás todo el día viajando y jugando, ¿qué haces en casa?
Pues normalmente vemos series y demás, pero hoy me ha tocado día de descanso total, porque ayer viajamos y así que hoy ha sido desconexión absoluta, o sea, me he tumbado y no me he levantado.
Oye, ¿viajáis en vuelo charter? ¿El avión, los aviones son de los equipos o son cada día vais en un avión distinto? ¿O siempre es el mismo avión?
Nosotros tenemos un acuerdo con una compañía y siempre volamos con ellos, pero sé que algún equipo tiene avión del equipo.
Sí, sí, sí. Y claro, coges todas las semanas tienes que coger un par de aviones, mínimo, ¿no?
Sí, sí, y lo peor es eso, que vuelas después de los partidos. Entonces, ayer llegamos a las 2 de la mañana y por suerte, pues hoy no había nada, hoy nos dieron el día libre, pero hay días que o entrenamos o tenemos otro partido. Así que, como te dije el otro día, hay que acostumbrarse.
Oye, los aviones serán especiales para vosotros, porque con lo grandes que sois, vosotros no cabéis. En lo que nos ponen a los demás mortales, vosotros no entráis.
No, no, no. Tenemos mesas y tenemos como asientos que casi te puedes tumbar. Entonces,
qué pasada.
Vale, eso, vale. Eso lo hace bastante mejor, pero aún así es una paliza.
Vale, vale. ¿Cuánta gente viaja en un equipo de NBA? ¿Cuántos sois viajando?
No te quiero decir, pero igual 60.
¿60?
Porque igual hay 15 entrenadores, después 15 de fisio, médicos y tal, y después la gente de
los utileros y todo, Santi.
Claro. ¿De prensa, por ejemplo, cuántos van de prensa con vosotros?
Yo te diría que tranquilamente 10.
¿10? Bueno, estoy flipando.
Entre cámaras y presentadores y tal, yo creo que 10.
Claro, claro, porque cada equipo lleva su propio canal, digamos, de redes, de no sé qué, y presentadores y todo, claro, claro. Y luego los que organizan vuestras atenciones a los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
En Estados Unidos este es mi sexto año.
¿Sexto año?
Cuarto en Memphis.
¿Ya eres un americano o mantienes contacto con España, digamos, te preocupas de ver las noticias de aquí, de escuchar algo de aquí o no? ¿O estás desconectado?
No, sí, sí, o sea, mantengo contacto, estoy adaptado a la cultura, pero yo soy español, vamos, eso no me lo quita nadie, así que estoy súper conectado, pero bueno, al final es un poco complicado porque con el cambio de hora, cuando salgo a entrenar ya casi todo el mundo se está yendo a dormir,
o sea,
siempre por Twitter, lo que sea, siempre lo miro.
Oye, estaba pensando yo, por redes, ¿te han puesto algo a ti por llamarte Aldama? Como sabes que aquí en España hay lío con un señor que se llama Aldama, digo, igual te han escrito a ti poniéndote a parir y se están equivocando.
Sí, alguno se ha equivocado y me ha llegado algún mensaje.
¿Y qué te han puesto?
Pues oye, uno me puso algo muy gracioso y dice, Aldama, no sé qué has hecho, pero cada vez que sale tu nombre en la tele, mi padre grita algo.
¡Hijo de puta!
Básicamente.
O sea que te decía, mira tío, no sé quién eres, pero macho, a mi padre lo pones que enfermo, ¿no?
Efectivamente, fue así, la verdad que fue cuando empezó todo y dije, a ver, es que ahí te tienes que cojonar, no queda otro.
El otro día estuvo aquí con Carlos Herrera y estuvo contando cosas y digo, ya verás, seguro que le llega algo a Santi de la entrevista que ha dado el otro Aldama aquí en la COPE. Joder, joder, pues. O sea, si te hiciera un test de actualidad de España, bueno, lo de Aldama lo sabes, ya lo veo, pero el resto estás al corriente, ¿no? De todo.
De todo no, pero
bueno, más
sí,
o menos.
De la gran mayoría, sí.
Vale, 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 vale. ¿Tienes allí pareja? ¿Vives en familia? ¿Cómo es tu vida?
Sí, vivo con mi novia aquí, que ahora tiene la suerte de que está en España, o sea que está disfrutando.
¿Es americana o española?
No, española, española.
Española, vale.
Nombre muy español, además.
¿Cómo se llama?
Pilar.
Ah, Pilar. Muy bien. ¿Y mola Memphis? ¿Está bien para...? Hombre, no vas a rajar de Memphis, porque si no te matan en el próximo partido. Pero quiero decir, que bien, divertida la ciudad, ¿está bien?
Sí, es muy tranquila, no hay mucho que hacer, la verdad. Pero para el ritmo que llevamos, a mí es perfecto. No hay mucho tráfico. Tengo ya un par de sitios donde ir a cenar, donde ir a dar un paseo y tal, y la verdad que, o sea, llevamos una vida súper tranquila y tenemos un par de amigos por aquí, venezolanos y demás, así que tenemos un buen grupo.
¿Y de clima? ¿Qué tal es el clima? Porque tú que eres canario, tú tendrás más frío que la leche ahí en todos los sitios.
Yo sufro en todos lados y además no estoy acostumbrado a llevarme abrigo, porque claro, en Canarias tú sales y en invierno sí que igual te pones una chaqueta, claro. Pero ya está. Entonces yo igual
no compraste el primer abrigo cuando te fuiste a Estados Unidos, compraste tu primer abrigo, ¿no? Prácticamente.
Sí, tal cual. Sí. Y muchas veces, o sea, me ha pasado de irme a alguna ciudad, igual eso, Minnesota, menos 15, y llevarme una sudadera. Pero claro, es que no, es algo que no proceso. Ahora ya sí, con los años sí. Y ahora yo creo que hace igual 0 grados fuera. Salí a tirar la basura y me helé, pero bueno.
Bueno. Oye, ¿estás haciendo el mejor año de tu etapa allí en la NBA?
Sí, de momento yo te diría que sí.
¿Los mejores números?
Sí, y el mejor baloncesto, la verdad. O sea, más allá de los números, que creo que obviamente son muy buenos, yo creo que el juego, el estilo de juego del equipo acompaña mucho. Pero estoy mucho más involucrado que otros años y me siento, la verdad, que muy cómodo.
Uh-huh. ¿Te recuerda mucho a Pau por haber por ser español y porque Pau estuvo allí y marcó una época?
Sí, te diría que incluso más a Marc, porque...
Bueno, Marc, claro.
Uh-huh. Igual Marc sí que coincidió con mucha más gente. Uh-huh. Creo que con Pau hay una persona que sí coincidió, porque claro, Pau estuvo hace 20 años.
Claro.
Pero
claro.
Sí, o sea, sobre todo mi primer año, cada persona que se daba cuenta que era español era Marc Pau en todos lados. Y les tienen súper súper buen recuerdo aquí.
¿Y mantienes contacto con ellos? ¿Te orientan de algo o has hablado con ellos alguna vez algo sobre Memphis?
Sí, cuando me draftearon, Marc sí que me escribió y estuve hablando con él. Y bueno, les he visto en sus retiradas de camiseta y alguna otra vez. Y siempre hablamos un poco y mantenemos el contacto.
¿Qué decías, Parra?
No, que es que ha coincidido que la retirada de camiseta de Pau con los Lakers, jugaba con los Grizzlies, estaba Santi allí. ¿Vosotros jugáis con los Clippers? No, o era con los Lakers, no me acuerdo.
Sí, pues fue el partido ese.
Sí, fue, claro, claro, el partido de la retirada de la camiseta fue contra los Grizzlies. Y luego él ha vivido la retirada de la camiseta de Marc Gasol en Memphis, siendo local en el equipo. Marc allí es religión, Big Spain. O sea, en Memphis sí. No puedes pasear sin que te hablen de Marc si dices que eres de España.
Lógico. Tú terminas contrato este año, ¿no?, con Memphis.
Sí, este es mi último año ya.
¿Y no te han dicho nada todavía? ¿Qué planes tienes?
Es que, bueno, hasta verano no se puede renegociar, así que de momento nada. De momento estamos aquí y ya veremos.
Ah, o sea, legalmente...
Santi, déjalo y vete a los Lakers. Deja. Si no te han dicho nada, vete a los Lakers ya, que es lo que hay que hacer.
Sí, no, sí, como te decía, que... O sea, ahora hasta que termine la temporada, creo, no se puede volver a negociar, o sea que... De momento estamos aquí, pero la verdad que estoy muy contento en Memphis.
Oye, ¿jugaste contra Doncic hace 2 o 3 días, no? ¿O cuándo fue?
No, anoche.
Anoche, ayer.
Iban ganando de 12 a 7 minutos del final y les metieron un 27-10 de parcial y los mató. Dejó Santi, por cierto, un mate de espaldas muy guapo, que si no llega a ser por Wembanyama, que hizo uno igual pero con falta encima, habría sido para mí la jugada de la noche, un mate muy chulo.
Joder, Parra, es que tal y como has explicado el último cuarto, ha sido doloroso, ¿eh? Pero no, sí.
¿Cómo fue?
Lo has explicado tal cual. Sí, teníamos el partido controlado. Luca, la verdad que, como siempre, dominó el partido, pero o sea, realmente lo teníamos ahí, lo que en el último cuarto, entre que tiraron muchos tiros libres y que gestionamos el partido bastante mal, pues al final nos acabaron remontando.
¿A dónde puede llegar Doncic?
A ver, yo creo que, o sea, que a donde él quiera. Él al final está jugando a un nivel MVP. Yo creo que le falta un poco eso, lo que tienen ya, que es un equipo que acompaña, que los primeros años igual no lo tenían. Y yo creo que al final él va a jugar a nivel MVP siempre que quiera y obviamente pues va a poder competir por anillos casi todos los años, siempre y cuando se mantengan sanos. Y como te digo, él tiene una facilidad de leer el juego y de crear jugadas que no tienen otros jugadores. Y por eso para mí está en mi top 3, seguro.
¿Quién crees que va a ganar el anillo este año? ¿Por quién apostarías tú?
Hombre... Por nosotros.
Evidentemente, pero bueno.
Valiente, sí, señor. Están terceros en el oeste, ¿eh?
Terceros.
Sí, empatados con Dallas, que después de... O sea, Santi lo ha vivido todo. Lleva 4 años ahí, se fue siendo un crío a Maryland, a la universidad. Ya lleva 6 años allí. Bueno, sigue siendo un crío, tiene 23 años. Pero que lo ha vivido todo. Ha estado en un equipo que ha sido segundo de temporada regular en el oeste. Y luego el año pasado que les pasó todo lo que les podía pasar. Tuvieron 155 jugadores a lo largo de la temporada. Me he flipado. Pero más de 30, no recuerdo el número. número, pero más de 30, lesiones, sanciones, de todo tal, y este año otra vez vuelve a estar a buen nivel, y yo sí creo que en Estados Unidos ya se está hablando de que sois contender para el oeste. Para mí, los Celtics siguen siendo los grandes favoritos.
Sí, sí, al final es eso, que llevamos 2 años siendo segundos del oeste, que nos había ido bastante bien. El año pasado, como dices, 30 y pico jugadores, fue un caos, fue como un año en blanco, y este año hemos vuelto al nivel en el que estábamos. Yo creo que sí, equipos como Boston, incluso Denver, que ha empezado un poco más lento, pero están muy bien, siempre van a estar ahí arriba, pero yo creo que este sí es el primer año que tenemos la experiencia suficiente como para impulsarnos en playoff y sí tener un poco más esos controles a final de partido, que fue exactamente lo que nos faltó ayer, pero sí que creo que podemos tener esa experiencia para llegar más lejos en los playoffs.
De los jugadores contra los que te has enfrentado en la NBA, ¿cuál es el que más te ha impresionado? ¿El que te ha flipado?
Yo creo que Jokic, sin duda. Porque un poco más o menos lo que te digo de Luka es lo mismo. O sea, la facilidad que tiene de crear cualquier tipo de jugada. Si necesita meter canasta, la va a meter. Si necesita dar un pase, lo va a dar. Si necesita cortar y fintar a la defensa, lo va a hacer. O sea, cualquier cosa que quiera que ocurra es capaz de hacerlo. Y eso es muy difícil. Y sobre todo la consistencia con la que lo hace.
¿Y de los pabellones, de los arenas que has visitado, que serán todos, el más impresionante?
Es que es difícil. Voy cambiando porque me van viniendo recuerdos y cada vez es diferente, pero yo creo que el de Boston está muy guay. El ambiente ahí es increíble. O sea, y el de Utah también. Yo creo que está infravalorado el de Utah, pero, o sea, ahí una vez que había un partido igualado...
En el de los Clippers... Sí, perdona.
Y, no, que nos metieron un triple y pitando los oídos. O sea, era como una cápsula.
¿El de los Clippers nuevo lo has pisado ya o todavía no?
No, no hemos jugado ahí todavía.
Ese, es que, vamos, yo he visto el documental
vas a alucinar.
Es flipante, vamos, o sea, flipante.
Ese tiene muy buena pinta y alguno ya ha mencionado algo y...
Sí. Oye, ¿ves partidos de la NBA o estás súper saturado de baloncesto? ¿Tú en casa, si estás, te pones algún partido o no?
Sí, sí, sí. Voy por épocas, sobre todo cuando viajamos más, a veces me da que no. Pero normalmente sí, me gusta verlo. También, sobre todo, me gusta ver los equipos de nuestra conferencia porque son contra los que más jugamos. Y la verdad que veo, yo te diría que casi todas las noches.
¿Y de Euroliga o de ACB? ¿Ves algo?
De ACB prácticamente no, porque los horarios son malísimos, para mí, al menos.
Sí.
De Euroliga algo más, porque igual me pilla eso fuera de casa y tal. Y tengo, bueno, con ESPN puedes verlo súper fácil, porque con la ACB sí que tienes que hacer alguna pirula. Y de Euroliga sí que veo alguna más. Intento ver al Madrid y al Barça, sobre todo.
Muy bien. Siro, ¿alguna pregunta para Santi?
No, yo es que me acuerdo de su padre. Digo, lo que ha cambiado el baloncesto, Santi. O sea, con tu misma estatura, pues, no sé qué os lleváis, 2 o 3 centímetros debéis llevaros. Pero fíjate que él estaba obligado a jugar por dentro. O sea, y tú eres un tío que puedes jugar por dentro, por fuera. O sea, que lo que ha cambiado. No sé si alguna vez lo has comentado con tu padre.
Sí, sí, lo hablábamos muchísimo. Yo creo que también... O sea, para él, eso, como dices tú, si medías 2'10", 2'13",
claro, eras pívot, ya está.
Jugar por dentro, pasase lo que pasase. Y bueno, también que mi padre empezó súper tarde a jugar. En mi caso, tuve la suerte, entre comillas, de crecer un poco más tarde, entonces empecé jugando de base. Y ahora, pues, mi posición natural es un 4, pero realmente yo es que crecí hasta los 13 jugando de base. Entonces puedo jugar, como dices tú, de 3, de 4, claro, de 5, de lo que haga falta.
Sí, sí, claro. Oye, ¿seré el único español? ¿Te aporta presión? ¿Te mola? Porque así nos fijamos más en ti exclusivamente. Porque dices tú, bueno, si hubiera otros 5, pues igual ni me llamaban. Pero claro, eres el único. A ti te viene bien, a lo mejor.
No. O sea, da pena porque eso, mis primeros años siempre pues tenías los partidos ahí en el calendario que igual pues veías a uno o a otro. Y sí que sabes que tenías como esa motivación extra o esa ilusión extra de ir a algún lado a viajar y demás. Ahora, hombre, es una pena, sinceramente, estar aquí yo solo, pero también sé que es algo que con el tiempo cambiará. No sé si es el año que viene o dentro de 2 años, pero yo creo que muy pronto seremos unos cuantos de nuevo.
Muy bien.
Oye, Santi, ¿pueden ser los únicos, es que estoy intentando hacer memoria, pero de los pocos, y si no los únicos, que padre e hijo han estado en Juegos Olímpicos representando a España? Porque tu padre estuvo en Barcelona 92,
cierto,
tú en París, y yo no recuerdo haciendo memoria... así padre e hijo.
¿Dices en baloncesto o en cualquier deporte?
Sí, en baloncesto. No sé si lo habéis comentado ahora, alguna vez.
Sí, obviamente, bueno, sí, él siempre me contaba anécdotas de
baloncesto. Él te vacilaba que tú no habías sido olímpico de momento,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo en mi primer año siempre me decía, bueno, todavía te quedan las Olimpiadas. Ahora, obviamente, claro, cumplí ese sueño y la verdad que no hemos ni tenido tiempo de hablar de eso porque, bueno, o sea, desde que acabaron las Olimpiadas hasta hoy prácticamente no he parado, pero sí, la verdad que ahora que lo dices, no sé si...
Es que yo no recuerdo a nadie, o sea, los hermanos, por ejemplo, los hermanos Margall, no sé si Enrique y José María, el Madraco, no sé si Enrique llegó a ser olímpico en Múnich, puede ser, pero padre e hijo, yo no recuerdo, no sé si Parrita se acordará de algún padre e hijo que hayan sido olímpicos con España.
Hermanos tenemos a los Gasol.
Sí, a los Gasol.
No hay que ser muy lejos, pero claro, padre e hijo yo no lo recuerdo. Lo que está claro, Santi, es que lo hablamos además con el profe Paniagua antes de empezar los juegos. A día de hoy eres la cara del baloncesto español porque eres el mejor jugador en activo que tenemos. Y eso es así y se te va a exigir como tal, que es un orgullo, pero también conlleva una exigencia. Estás preparado para eso, ¿no?
Eres el Mbappé nuestro.
No tires penaltis
y está la cosa.
No tires penaltis.
Joder, al pobre le está metiendo mucha cera, la verdad.
¿Sabes que ha fallado uno hoy, no? ¿Sabes que ha fallado un penalti hoy?
Sí, pues cuando estaba esperando lo miré, porque como estaba escuchando su nombre, digo, a ver. Sí, yo es que fútbol solo veo a Las Palmas. Y como nos va bien, que hemos ganado al Barça hace poco, pues.
Muy bien.
La verdad que me quedo por ahí. Pero...
Sí, señor.
Pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
¿De qué eres la cara del baloncesto? Sí. Que si estás preparado para eso, para ser la cara del baloncesto español.
Sí, no, como te digo, la presión, nadie se mete más presión que yo a mí mismo, nadie se exige más que yo mismo, así que estoy tranquilo en ese sentido. O sea, creo que tenemos muchos jugadores muy jóvenes que vienen ahora, creo que va a ser un proceso de unos años, pero creo que estamos listos para, tanto yo como el equipo, para volver a hacer lo que queremos ser.
Santi, cuando te metas en playoff, hablamos otra vez, en el partidazo.
Perfecto.
¿Vale? Ha sido un placer, que tengas buen día, buena tarde.
Perfecto, buenas noches a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Parra.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego, Siro. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Me van a matar el grupo Risa.